Consejo PR.
Estás escuchando el podcast del Consejo Profesional de Relaciones Públicas de Argentina.
Un espacio de encuentro inspirador para los profesionales de la comunicación,
los asuntos públicos y las relaciones públicas.
Consejo PR.
Consejo PR. Este episodio es auspiciado por El Cronista, el medio líder de economía, finanzas y negocios.
Bienvenidas, bienvenidos a Cafecito PR, ¿cómo andan? Bueno, tengo una mujer, esta vez del otro lado de mi pantalla, que va a ser con la que me voy a tomar este cafecito virtual, y es la señora Alejandra Martínez, presidenta del Círculo de DIRCOMS y directora de comunicaciones de Enel. Alejandra, qué gusto tenerte acá, buenos días, buenas tardes para no sé quién sea que nos estén escuchando.
Bueno, buen día, buenas tardes o en el momento, o buenas noches, porque por ahí también en este podcast lo escuchan de noche, así que nada, lo importante es que estamos café de por medio con Flori, que bueno, que es un gustazo, y además, bueno, agradecerte a vos y a partir tuyo, bueno, a todo el consejo por esta charla y por este café, me encanta, así que no, la agradecida soy yo.
Bueno, vamos a conocerte un poquito más. Recién fuera del aire te preguntaba cómo querías que te presente, y a mí me gusta que, más allá de que yo te puse, te dije los títulos, digamos, que pueden como encasillarte dentro de un lugar, me gustaría que vos me cuentes quién está siendo Ale Martínez ahora, como primera pregunta para arrancar este cafecito.
¿Qué pregunta, como para romper el hielo.
Ya me odiaste, ya estamos rompiendo el hielo.
Fuerte, muy fuerte. ¿Qué soy? Bueno, nada, soy una persona entusiasta, soy una persona muy apasionada por las comunicaciones, por la vida, muy resiliente, uh-huh. y que en este momento le toca transitar por dos escenarios que son muy fuertes. Uno que es, y que lo siento y lo tomé así, como una enorme responsabilidad, que es presidir al Círculo DIRCOMS, pero que a la vez vino como de la mano de un gran reconocimiento, así lo sentí yo, ¿no? Uh-huh. Como que sentí que me estaban reconociendo un poco quizás la trayectoria. Y por el otro lado, bueno, mi vida laboral, que tiene que ver con esto que vos presentabas, que era, sí, soy directora de comunicación país de Enel en Argentina, que es un holding italiano, diría de los tres más importantes a nivel mundial en el tema de la energía, y que en Argentina, bueno, también está en un proceso de salida, así que, bueno, me está tocando también transitar por el proceso de la incertidumbre, de liderar equipos que no saben muy bien finalmente el año que viene qué va a ser de ellos, así que, y en un entorno y en un contexto país que tampoco es fácil, ¿no? Uh-huh. Para ninguno, pero en específicamente para el tema de la energía me parece que con más complejidades, así que nada, por eso digo, soy muy apasionada, le pongo mucha garra a la vida y soy muy resiliente tanto en el plano personal como en el profesional. Yo creo que así te diría que podemos arrancar y romper el hielo.
Me encantó, me dijiste varias cosas interesantes que después las vamos a ir como desmenuzando, pero dijiste dos cosas, que sos entusiasta y apasionada, que son como para mí dos ingredientes fundamentales de las personas que quieren hacer, que hacen las cosas bien y que son exitosas en lo que hacen, y teniendo en cuenta esto te quería preguntar, si nos vamos un poquito más atrás y recordamos a la Alejandra de hace 20 o no sé, o 30 años, no sé cuándo empezaste, ¿cómo fue tu camino, si podemos como resumirlo en los grandes hitos que atravesaste hasta llegar a hoy, a tener todo este reconocimiento por parte del Círculo, a tener tu dirección en el, ¿cómo, qué pasó en el medio? ¿Qué
pasaron tantas cosas. Sí, pasó de todo, la verdad que pasó de todo.
Pero viste que uno tiene hitos en el camino, cuando mirás para atrás.
Totalmente. Mira, para empezar, mi formación es en el campo del periodismo. Fui periodista durante 17 años de mi vida, así que, y empecé a los 17 años, con lo cual, bueno, hice un tránsito por el periodismo, y yo creo que en definitiva eso me sigue acompañando y me va a acompañar hasta el último día de mi vida, porque, digamos, yo creo que el periodismo fundamentalmente es una cuestión de mucha vocación, y uno nace periodista y se muere periodista, ¿no? Me cuesta pensar que se hace. Yo creo que uno nace y se muere periodista, así que tenés una mirada de las cosas distinta, ¿no? Y sentís las cosas de manera distinta. Pero bueno, como todo en la vida, pude darme mis buenos gustos y también tuve mis sabores amargos. Entonces me pude dar el gusto de cubrir una guerra que en ese momento era como muy compleja. Yo soñaba, tengo sueños como muy cinematográficos, y soñaba con cubrir una guerra. Y bueno, pude cubrirla, la ex Yugoslavia, cuando las condiciones no eran las actuales y cuando también el tema de ser mujer te limitaba mucho, ¿no?
Wow, sí. Porque
me acuerdo que yo en ese momento trabajaba en Continental y cuando en Radio Continental, y cuando dije que quería ir a Yugoslavia a correr a la guerra, me dijeron, ¿qué? Pero no, bueno, me sacaron corriendo, obvio. Pero nunca fue una limitante el tema de género, porque siempre pensé que podíamos hacer todo y que había que luchar por eso, así que bueno, seguí insistiendo, fui tan intensa que finalmente terminé yendo. Y después, bueno, nada, por suerte tuve trabajos paralelos, pero llegó un día, y lo tengo, como vos hablabas de los hitos, y es verdad, porque llegó un día en que después de cubrir la caída del avión de Lapa, ¿se acuerdan? El de la costanera. Me acuerdo que después de esos golpes de adrenalina muy fuertes que tenía cuando hacía coberturas de ese tipo, caí como en un momento de decir, pero ¿qué voy a hacer? O sea, ¿toda mi vida voy a seguir cubriendo de esta forma las cosas? ¿Voy a vivir en la calle siempre? ¿Voy a estar...? No sé, es como que empezaron a fluir muchos interrogantes y dije, ¿cómo quiero seguir mi carrera? Y un poco el paso siguiente era o que tenías que tener tu propio programa, ¿no? O conducir, o... Y la verdad es que dije, pero a mí me encanta la adrenalina de la calle, pero sentí que también, lamentablemente, como vivimos en la Argentina, la precarización laboral que hay en los medios es mucha, y la verdad que sí. Pretendía tener una vida medianamente estable, también tenía como que salir a comercializar mis propios espacios, ¿no? O contratar un productor comercial, que en ese momento la verdad es que me hizo mucho ruido, porque dije, yo no me formé para ni me siento cómoda vendiendo publicidad y ejerciendo el periodismo, ¿no? Entonces, en ese devenir que estaba así como con muchas preguntas y pocas respuestas, aparece una persona, que es Daniel Martini, actual DIRCOM también, y que me llama. Él estaba en ese momento como gerente de comunicaciones en Edesur, habían tenido una crisis muy grande, y me llama proponiéndome a ver si quería formar parte de su equipo. Y la verdad que primero le dije que no y salí espantada. Pero
¿cómo te ibas a meter? Nunca, claro.
Claro, porque dije, ¿cómo voy a cruzar la vereda de esta manera? ¿Viste? Nunca me había visto en ese rol. Entonces primero le dije que no. Y después, la verdad que después de varias reuniones que tuvimos y de repensarlo bastante, dije, bueno, Edesur adrenalina me va a traer, porque digo, como toda empresa de servicios públicos en Argentina, está expuesta a las crisis permanentes, ¿no? Y además, siendo el tema de la energía eléctrica tan sensible, dije, mucho más. Así que del no pasé al, bueno, podría ser, y finalmente acepté. Obviamente que como todo, y por eso esto me parece que está muy bueno, sobre todo si lo escuchan los chicos que todavía están estudiando, ¿no? Y que a veces se plantean cómo va a ser cuando ingresen al terreno laboral. Para mí fue como un volver a empezar, ¿no? En algo que era nada que ver. Piensen que yo iba de un lado para el otro, cubriendo, no sé, desde una nota con el presidente de la Nación hasta un asalto en un barrio carenciado. Entonces, digo, de golpe verme en una estructura empresaria y en una oficina, bueno, uh-huh. quiero decirles que la primera semana me iba al baño a llorar porque decía que hice
¿qué hago
con mi
acá?
Vida.
Entonces, claro.
Claro, es el peor error que cometí en mi vida. Pero después, la verdad es que, bueno, le empecé a buscar, a encontrar la vuelta uh-huh. y me empecé a meter y me empecé a meter y me empecé a meter. Bueno, finalmente después terminé haciendo la maestría en gestión de la comunicación en las organizaciones del Austral. Uh-huh. Y bueno, y el volver aparte al claustro académico está buenísimo, y sobre todo los compañeros que tenía eran un golazo total. Así que la verdad que esos casi 2 años que transcurrimos juntos, yéndome los viernes todo el día a estudiar a la facultad nuevamente, me parecieron buenísimos. Uh-huh. Y bueno, y la pasé fantástico. Y empecé a ampliar el espectro. Y bueno, había empezado por prensa y finalmente, bueno, cada vez me iban dando más responsabilidad. Después la empresa fue vertida, apareció Enel, con todo lo que tiene que ver con con una presencia muy fuerte en todo lo que se viene a nivel mundial, y que no veía a las empresas de energía como sus competidores, sino que se ponía, qué sé yo, ponía el foco en Google, en Amazon, uh-huh. entonces en empresas de tecnología, que bueno, que por suerte pude vivir todo lo que tuvo que ver con la transformación digital y la sostenibilidad, la movilidad eléctrica, digamos, uh-huh. un montón de cosas que me fueron enganchando, y bueno, y cada vez, creo que en esto también somos muy útiles quienes nos dedicamos a la comunicación, porque cada día más pesa y tiene un lugar más relevante dentro de las organizaciones nuestra posición, ¿no?
Totalmente.
Entonces, sí. Como termina siendo transversal a todas las líneas de negocios y a todo lo que pasa, se hace, o ya sea porque tenemos que siempre estar midiendo riesgos, y tenemos que meternos y conocer. Y entonces, digo, la verdad que es muy difícil no apasionarse, ¿no? Y eso creo que fue lo que me pasó. Así que, nada, acá estoy, digamos, ¿no?
Te iba a preguntar, ¿qué quedó de la periodista o qué te llevaste de la periodista que cubría asaltos a tu nuevo rol? Y si mantenés algunas cosas de ahí, dijiste que bueno, fue tu primera pasión probablemente y después te enganchaste y te conectaste con eso, pero conviven las dos, supongo, ¿no?
Sí, conviven las dos, y por eso digo que está bueno, porque primero porque internamente siempre termino siendo la que pregunta todo el tiempo, ¿no? Claro. Entonces siempre estoy metiendo la nariz.
Ahí está la periodista.
Claro, y muchas veces seguramente incomodando, y claro. Muchas veces me deben de odiar porque digo, mirá vos, ¿para qué se mete en esto si no es su área? ¿Viste? Entonces claro. Es como que siempre estoy tratando de buscar y de investigar y de encontrar. Y además siempre, siempre les digo, miren, a mí me tienen que decir la verdad, ¿qué es lo que pasa realmente? Después vemos de qué manera esto se puede mostrar afuera o decir afuera, o qué cosas hay que trabajar para que en realidad no se digan ni se muestren. Uh-huh. Pero digo, a mí primero me dicen toda la verdad y después vemos. Entonces es como que eso lo seguís llevando siempre, y también, por supuesto, cada vez que ha pasado algo y voy y me meto con los operarios, o sea, me sirve sobre todo también hoy en día, para que está tan de moda decirlo así, pero vamos a decirlo nosotros también, que es para crear el storytelling, ¿no? Entonces, claro. Es como que vos lo ves y lo buscás y buscás las historias y las sigo buscando como si estuviera ejerciendo el periodismo, ¿no? Claro. Y me tienen que gustar a mí, me tienen que caer bien a mí, pues digo, interesar, pues si no, digo, imagínate, si a nosotros mismos no nos llama la atención,
ya es un síntoma,
a una persona
un síntoma
que no tiene
no
nada que ver o que es un cliente tuyo, ¿qué le va a importar? ¿Entendés? Claro. No importa nada, obvio.
Es una buena forma de medirlo.
Claro. Uh-huh. Entonces, me parece que es un poco eso, ¿no?
Está bien.
Creo.
Ale, hablaste varias veces de adrenalina, de sí. Que un poco también era lo que estabas buscando, y me parece que si buscas la adrenalina también me sale pensar que te llevas bien con el trabajo bajo presión o para gestionar algunas crisis. ¿Cómo lidias con el estrés o con la presión que puede tener un rol así? ¿Y qué le dirías a alguien que en alguno de sus, en algún rol que esté viviendo hoy en día, tenga? De hecho, vos al principio del episodio dijiste que también hoy te pasaba que tenías que trabajar con gente que tenía incertidumbre laboral en un contexto país difícil. ¿Cómo lidias con todo eso y qué podrías decirle a alguien que también está atravesando una situación similar?
Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es respirar profundo y mantener la calma. Porque me parece que eso es fundamental, ¿no? Pero sobre todo, estar preparados. Yo creo que, más allá de que en general, en comunicación, siempre tenemos que estar aprendiendo porque cada día hay una innovación o hay algo nuevo. De hecho, fíjate cómo ha cambiado el escenario, donde antes nosotros nos preparábamos para determinados stakeholders y uno de ellos, que era quizás de los más relevantes, eran los periodistas. Y hoy tenemos que incorporar no solamente a los periodistas, a los influencers y a cualquier persona que tenga un teléfono celular.
Un teléfono móvil, tal cual.
Claro, porque digo, a través de las redes, antes la agenda la marcaba el diario Clarín y hoy la puede marcar cualquiera en una red social que se viraliza y terminas en el medio de una crisis. Entonces, desde estar preparados y aprendiendo todo el tiempo, a saber que, primero, cómo medir riesgos, tener una matriz de riesgos donde uno todo el tiempo la esté mirando y le esté aportando valor. Y por el otro lado, tener claro que las construcciones se hacen antes, no durante. Y esto es, todo el trabajo que se haga previo es fundamental, porque digamos, al momento de la crisis, justamente hay que lidiar, como vos bien me preguntabas, con la incertidumbre, con la adrenalina, con que si no están los roles bien claramente determinados, se pueden confundir, chocar o entorpecer la labor en lugar de favorecerla. Entonces, hay que tener un ejercicio de crisis siempre previo. Y de hecho, los simulacros en esto también te aportan un montón. Y sobre todo, también lo que se puede hacer después de una crisis, ¿no? Todo el trabajo posterior de análisis. Porque digamos, siempre hay errores en toda crisis. El que diga que hasta que te ganás un premio, todo buenísimo, pero siempre cometiste errores, o al menos seguramente cuando vos reveas lo que hiciste, te vas a encontrar con que podrías haber quizás hecho algo mejor. Entonces, me parece que la previa y el post son importantes.
Y el post, viste, que construye también para lo que sigue. Como que en eso ahí, en caliente, anotar las experiencias, lo que te faltó, lo que te sobró. Y en la próxima. Total. Es una forma de crear bases también.
Totalmente. Nosotros lo hacemos siempre. Porque me parece que es fundamental, ¿no? Uh-huh. Y después, bueno, tener preparado también a la familia, ¿no? Sí. Si uno tiene familia, porque digamos, una crisis uno sabe cuándo empieza, pero nunca cuándo termina. Y me ha pasado, y le ha pasado a muchísimos colegas, que no sé, por ahí tenés una crisis de esas que son fuertes y largas y estás 10 días desaparecido, ¿no? Entonces, sí. También en el caso de tener una familia, que esté preparada también para bancar esa situación que no es fácil, ¿no?
Y de tu personalidad, Ale, ¿qué aspectos tuyos de tu personalidad son los que te ayudan? Porque vos planteas esto de una crisis, pero hay ahí una especie de estrés, de expectativas, de situaciones en donde estás constantemente desafiándote frente a otro, frente a vos mismo. ¿Qué cualidades tenés vos que son las que te ayudan en esos momentos a poder atravesarlas lo mejor posible?
Que las atraviese lo mejor posible no significa, les aclaro y te aclaro, no significa que no tengan un costo,
algún costo
personal
siempre hay,
importante. Sí. No, negarlo sería, claramente que negarlo sería demasiado. Yo creo que uno deja mucho de uno en cada crisis, pero me parece que tengo una personalidad como que, primero, siempre tiro para adelante. Entonces, soy optimista en esencia. Y en las crisis creo que eso, el liderazgo que surge, me parece que está bueno, pero es un liderazgo que es valiente, que ahora, de hecho, nosotros en la empresa tenemos un curso que se llama Liderazgo Valiente, que es valiente, pero que también es un liderazgo que en el momento, claramente no, en el medio de una crisis uno debiera tratar de no mostrar las emociones o que no fluyan, pero que después también está bueno mostrarle al equipo qué es lo que a uno le pasa y cómo lo transita y cómo lo vivió, ¿no? Y y cómo quedás el día después. Porque la verdad es que el día después quedas muy golpeado, ¿no? Sí. Después de una crisis. Sí. Porque justamente cuando baja la adrenalina, llega el bajón y ahí uno se afloja y, bueno, y el cuerpo te da señales de que viviste una crisis. Así que sí. Yo creo que costos tienen todo, pero me parece que mi espíritu de conducir en aguas turbulentas hace que... bueno, nada, que en muchos casos me tomen como especialista en crisis, ¿no? Me parece que pasa por ahí. Y no le tengo miedo a los desafíos. Y siempre pienso que todas las crisis son una oportunidad en el fondo. Y dejan siempre una oportunidad. O sea, siempre se aprende de una crisis. Siempre. Y siempre hay algo que te dejan para poder mejorar, ¿no? Entonces... me parece que las vivo desde ese lugar también, ¿no? Sí. Y también pensando que uno escribe la historia de la compañía o del medio o del lugar en el que está, ¿no? Entonces, creo que es eso, poco.
Dijiste también, hablaste recién de los desafíos, y yo te escuchaba, te debes haber pasado... bueno, varios años, muchísimos años dentro del mundo de la comunicación, y todos estos años, sobre todo los últimos 10, te diría, hemos tenido cambios abruptos. Recién dijiste que ahora incluimos influencers dentro de nuestro mapa de stakeholders, lo que era antes impensado. ¿Cuál fue el desafío más grande que te presentó esta transformación en la comunicación? Vos viniendo aparte de ser una periodista... en el mundo corporativo, y cómo, o sea, ¿cuál fue el desafío de adaptación, digamos, que más te costó en toda esta locura digital que estamos viviendo?
Yo creo, sin duda, que el de las redes sociales, porque primero que fue una batalla interna adentro de la organización, ¿no? El hecho de abrir las redes sociales en una empresa, en la cual es tan sensible, digamos, a vos te puede faltar todo, pero te falta la luz y a los 2 minutos, como somos todos electrodependientes en potencia,
empezás a ver dónde está el tema.
Claro, a los 2 minutos te quedás sin celular si no tenías batería, en la heladera. Entonces, digamos, yo diría realmente que es de los más sensibles, te quedás sin agua, con lo cual, digo, te puede faltar todo, pero te falta la luz y es complejo. Entonces, en el medio de esta complejidad, abrir hace 8 años, ponerle las redes sociales, era como, sobre todo porque hasta ese momento lo único que se veía en Twitter y Facebook, no existía Instagram, en Twitter y Facebook era, obviamente, la gente, los clientes que estaban sin suministro de energía, acordándose de tu familia, de tu mamá, de tu hermana, entonces... me decían, pero ¿cómo vamos a meternos en ese universo que nos van a... todos los días vamos a recibir un decálogo de saludos, por llamarlo de alguna manera? Y yo dije, pero esto ocurre ya sin que nosotros tengamos participación. Por lo menos, bueno, generemos una conversación y atendamos los reclamos a través de las redes. Así que, bueno... la verdad que me costó mucho internamente y yo creo que fue un desafío muy, muy, muy importante. Y bueno, nada, después, primero abrimos Twitter, después Facebook, después Instagram, el canal de YouTube, LinkedIn, y bueno, y estuvimos haciendo algunos ensayos ahí en TikTok, porque realmente me parece que la conversación pasa ahora por ahí. Entonces, esto no significa que pase por ahí, únicamente tenemos que atender eso. Pero la realidad es que buena parte de la conversación pasa por ahí, y también me parece que el desafío es escuchar lo que pasa por ahí. Porque si uno escucha y hace una buena auditoría de redes sociales, tenés un montón de datos que después te van a servir para analizar qué cosas tenés que hacer y qué contenidos tenés que generar y hacia dónde tenés que direccionar tu comunicación, ¿no?
Sí,
entonces me parece
valiosa.
Que sin duda yo creo que el principal desafío fue ese. Y otro que también fue muy, muy, muy movilizante fue, digamos, cómo digitalizarnos durante la pandemia, ¿no? La realidad es que más del 60% de los clientes, por ejemplo, tomemos el caso de Besur, que es como la compañía de todas las empresas del grupo acá en Argentina, Besur es la más emblemática. ¿Cómo hacemos para que más del 70% de nuestros clientes se comuniquen con nosotros y además sigan abonando el servicio de manera digital cuando no lo eran? O sea, no eran digitales.
Claro.
Entonces, ahí, y nosotros mismos, digamos, nosotros íbamos todos los días a la oficina, o sea, nos veíamos todo el tiempo, de golpe, de un día para el otro, como le pasó a todo el mundo, tuvimos que digitalizarnos a la fuerza. Y ahí para nosotros desde la comunicación también fue un desafío muy grande, porque tuvimos que hacer un montón de campañas para tratar de digitalizar, primero digitalizarnos a nosotros internamente, y segundo para digitalizar a los clientes. Así que yo creo que ese también fue un desafío interesante. Y en el medio, bueno, tratar de hacer cosas que reconocieran un poco a nuestros enfermeros de la luz, como los llamamos en ese momento, que eran a las cuadrillas nuestras, que a pesar de la pandemia ellos siguieron trabajando todo el tiempo presencial porque el servicio así lo amerita. Entonces les pusimos, hicimos campañas fuertes que les pusimos los enfermeros de la luz, ¿no? Entonces me parece que esos dos hitos los marcaría como que me quedaron así como muy marcados por lo desafiante, ¿no?
La pandemia, un gran ejemplo de crisis con aprendizaje, y te escuchaba lo anterior porque a mí me pasó un poco parecido, que las empresas, para mí les costó entender que venía una era en donde el diálogo era, ya no era unilateral, parece como que, ¿viste?, se tapaban los ojos pensando que nadie las ve. Entonces, bueno, no, si no abro Instagram nadie dice nada y mi producto es fabuloso, y la realidad es que nada, que había ahí un desafío, una, digamos, una nueva conversación que se abría, y había mucho miedo. Yo recuerdo también en mi paso estaba en Sony en ese momento y no, pero ¿cómo vamos a abrirlo? Y si alguien dice algo del teléfono, y bueno, lo dirá. Ya ahora es impensado, ¿viste? Parece una locura. Pero claro,
¿sabes a qué me vas a acordar esto que vos decís también? A esas empresas, ¿viste? Esas empresas que decían, no, ¿cómo voy a tener un área de comunicación si a mí me gusta el bajo perfil?
¡Claro!
No sé quién, o sea...
Bueno, es exactamente lo mismo, ¿no? Es como, bueno, pero es parte de la evolución y el crecimiento natural, y nos pasa hoy con la inteligencia artificial también, que mucha gente se resiste.
Total. Mira, justamente hoy a la mañana abrimos lo que llamamos la semana ética, ¿no? Que es un tema interno, es toda una serie de reuniones internas que hacemos sobre el tema de la ética. Y hoy, la verdad es que lo abrimos y hicimos una mesa bastante interesante sobre el tema de la ética en el mundo de la inteligencia artificial y del ChatGPT, ¿no?
Bueno.
Y es así, pues te genera muchos dilemas éticos, ¿viste?
Sí.
Primero, lo que no hay que hacer, yo creo que lo que hay que hacer es abordarlo, porque lo último que uno tiene que hacer es tener miedo y no utilizarlo, digo, porque desde
aparte,
el vamos...
tarde o temprano vas a tener que llegar ahí igual, o sea...
pero por eso, entonces lo importante es plantearte todas las inquietudes que te deja y ver de qué manera la abordamos, porque, bueno, por eso digo, porque ahora ya está, y el hecho... pero también te facilita un montón el trabajo. Te facilita un montón el trabajo bien utilizado y te puede tirar infinidad de ideas desde el punto de vista creativo de confeccionar una publicidad. Digo, hasta eso, ¿no?
Todo. El otro día
Entonces,
leía que el 75% de las redacciones en Argentina utilizan inteligencia artificial para crear sus contenidos, que no quiere decir que copien y peguen, ¿eh? Es como simplemente,
no,
no sé,
no.
hay múltiples formas, desde que te hagan un logo hasta, no sé, redactar un, no sé, una opinión. Pero yo creo que ya
Claro.
llegó y no se va a ir, así que o nos subimos al tren ahora o te subís más tarde, que tiene otro costo también, ¿no?
Pero totalmente, pero además no hay que tenerle miedo a que esto nos va a sacar el trabajo. No, de ninguna manera. Yo creo que le va a dar más, más jerarquía al trabajo que tenemos, ¿entendés?
Sí.
Porque nosotros vamos a tener que supervisar todo esto. Somos los humanos los que lo supervisamos.
Sí,
Entonces, y los
totalmente.
que editamos de última, y los que
Totalmente.
controlamos. Entonces, me parece que bien, bien abordado, va a ser un golazo, pero
Es
también
una
es
oportunidad.
cierto que como toda cosa, bueno, te genera mucha duda, sobre todo por el tema de las fake news, ¿no? Que eso también, digo,
Sí.
es un escenario con el cual ahora también nos toca convivir, ¿no? El de
Nos
las
toca
noticias
convivir
falsas
con
que es,
tanto.
¿no? Por eso digo que cada vez
Cada vez es
tenemos un
más,
mundo.
más
Y
peor.
bueno, pero por eso pensemos que a la vez de que cada vez tenemos más trabajo, pues en definitiva no es que nos soluciona el trabajo, yo creo que es todo lo contrario, lo
No,
complejiza aún
es
más.
que se empiezan a abrir
Pero
nuevos caminos, nuevas rutas, nuevas
claro, por
oportunidades.
eso, pero en el fondo me parece que nos da una oportunidad mayor de crecimiento, o sea, hay que tomarlo como algo positivo, me parece, ¿no?
Tal cual. Ale, para ir promediando este episodio,
Sí.
me gustaría que hablemos algo del círculo y que me cuentes, hablando también si seguimos con la línea de los desafíos, ¿qué desafíos tenés vos como presidenta del círculo en tu primer mandato, si no me equivoco, ¿no?
Sí, es el primer mandato. El año, mira, empecé en abril del año pasado, asumí en abril del año pasado y un poco el primer desafío era continuar con la excelente gestión que había tenido mis
Valeria.
antecesores, pero además se cumplían los 20 años del círculo. Entonces, la verdad que tuvimos como mucha movida interna y finalmente nos dimos cuenta y me tocó liderarlo que necesitábamos, más allá del cóctel tradicional que seguramente íbamos a hacer, bueno, tratar de encontrarle el propósito a estos 20 años. Y entonces pensamos que en realidad tener una mirada sobre la comunicación que viene, ¿no? Y los comunicadores que van a venir. ¿Y de qué manera nosotros podíamos colaborar? Bueno, fue así que terminamos haciendo un convenio con la Fundación SIGI, y que ellos, bueno, como ustedes saben, tienen residencias universitarias a lo largo del país. Y bueno, tratando de conseguir las 20 becas para chicos que quisieran estudiar de lugares perdidos de esta Argentina que también en muchos momentos nos duele y mucho, ¿no? Porque no le da posibilidades a las nuevas generaciones de poder tener un acceso a un proyecto de vida profesional y personal mejor, que los saque del lugar en el cual están. Entonces, bueno, nada, con ellos logramos darle becas para que estudiaran comunicación a 20 chicos del interior que se pudieran hospedar en las residencias
Ah, qué bueno.
de la fundación. Así que ese fue como un proyecto muy, muy grande. Y después, bueno, nada, seguir justamente promoviendo la capacitación en todo esto que tiene que ver con la inteligencia artificial, con el ChatGPT. Justo mañana terminamos una serie de encuentros que hicimos en Digital House sobre este tema. Entonces, me parece que bueno, generando debate interno y también profesionalizándonos cada día más respecto de las herramientas que hoy tenemos y bueno, y a las que tenemos acceso, ¿no? Y después, por supuesto, con el Consejo seguimos haciendo muchas cosas en común y el desafío que tenemos ahora en común ambas instituciones, por primera vez DIRCOM va a acompañar al Consejo, vamos a hacer la CIRCOM, que antes era la CIRP,
Y le sumaron el com.
Y ahora es circo porque se, sí, porque logramos unir a las dos instituciones, así que vamos a hacer este Congreso Internacional de Relaciones Públicas y Comunicación el 14 de noviembre en el Malva, donde, bueno, vamos a hablar de muchos temas que tenemos por delante y de cara al futuro. Así que, bueno, estos desafíos están en el medio de esta Argentina que tiene elecciones y que también hacemos desayunos para conocer a los candidatos. Así que, bueno, nada, eso es un poco en lo que estoy.
Qué bueno. Y si para si podemos cerrar con una, no sé, una idea de cuáles son todavía las cosas que te quedan pendientes, ¿no? O sea, tus sueños pendientes. Hablamos un poco de todo lo que ya pasó, de lo que ya atravesaste, de cómo llegaste hasta acá. Pero si tuvieras que elegir, ¿qué cosas todavía te quedan en el tintero? ¿Qué hay ahí?
Uy, qué difícil la pregunta también, ¿eh?
Ojo, porque puede ser comprarme una casa en el mar o tener un perro, no hace falta que sea 100% profesional.
No, yo creo que me quedan muchas cosas, qué sé yo, el año pasado, por ejemplo, esto en el terreno personal, ¿eh? A mí me encanta el agua y siempre me encantaban me encantaron los veleros, nunca tuve ningún velero ni nada, pero ni nada cercano, pero entonces el año pasado dije, ¿por qué no voy a hacer el curso? Y bueno, finalmente terminé haciendo el curso de timonel y me terminé recibiendo de timonel.
Bueno.
Así que ese era un
ahora
pendiente
tenés
que
velero.
Tenía. Claro, de tener el velero para poder salir.
Claro.
No, creo que el sueño es poder seguir trabajando por la comunicación que amo. Haciendo cosas también con el periodismo, digo, nosotros tenemos un acuerdo con FOPEA que la verdad es que también me parece que está muy bueno y que me gustaría seguir aportando, así que no, creo que el sueño es seguir aprendiendo y aportando en la medida de mis posibilidades, ¿no? Y con las mismas ganas y con la misma pasión. Creo que lo cerraría en eso, ¿no?
Muy bien.
No,
bueno,
no
y
nada
comprarte
específico.
El velero, así ya puedes ser
bueno,
aplicar todos los conocimientos
ojalá,
de timonel.
Ojalá pueda y te invito y nos tomamos un café ahí.
Por
eso
favor,
sería
te pido, el cafecito que viene lo hacemos en el velero.
Eso estaría buenísimo.
Gracias, Ale, no. Un placer escucharte, escuchar tu historia, tu visión y gracias por tu tiempo.
No, por favor, el gusto fue mío y nada, ojalá, sobre todo a esas nuevas generaciones que nos están escuchando, ojalá que a ellos también les haya servido.
Seguro.
Eso ya, con eso solo, nada, me doy por súper
satisfecha.
El
otro día le decía a alguien que me hubiera encantado tener esta herramienta, un podcast con las grandes personalidades de la comunicación, que cuando yo me recibí hace 20 años, la verdad que es un lujo que puedan contar con todo esto, con la palabra de gente tan importante que tiene una trayectoria y que ya la vivió y que ya pasó las crisis y que, bueno, tiene mucho para contar, así que gracias, muchísimas gracias.
No, por favor, gracias a vos, un gusto.
Bueno, y a quienes nos están escuchando, nos vemos, nos escuchamos, hoy nos leemos en el próximo episodio de Cafecito PR, así que muchas gracias y que tengan buen mes, hasta el próximo. Chau.
Este episodio fue auspiciado por El Cronista. Entrá en www.cronista.com, el sitio líder de finanzas, medios y negocios.
Consejo PR. Estás escuchando el podcast del Consejo Profesional de Relaciones Públicas.
Un espacio para que sigamos creciendo en red.